Japón Español. Narraciones en español. Si te gusta, compártelo.
Grupo, atención. ¡Sí! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Avante!
¡A la derecha!
¡Man! ¡Va!
¡Sangre, sudor y más sudor!
¡Cien por esta tierra!
¡Cien por esta tierra!
¡El cielo y sus estrellas!
¡El cielo y sus estrellas!
¡Yo daría la vida!
¡Yo daría la vida!
¡Yo daría mi vida!
¡Yo daría mi vida!
¡Mi vida si pudiera!
¡Mi vida si pudiera!
Con Vilma duré poco. Las putas son exigentes, caprichosas. Salía del burdel en la madrugada. Llegaba a la habitación a dormir conmigo hasta mediodía. Y luego partía hacia casa de su madre, donde le esperaba la mocosita. Una noche me harté. Para entonces, Bruno y yo habíamos dado un par de golpes, suficientes para que me fuera lejos de esa puta y de esa zona. Alquilé una casa por San Ramón, en las faldas del volcán, solo para mí. Las cosas comenzaban a ir mejor. Me quedé, además, con un auto, gracias a Néstor, el compadre de Bruno, quien nos compraba la mercancía. Dueño de un taller mecánico y con buenos contactos. Me consiguió placas limpias, pintó el auto de azul y adaptó la tarjeta de circulación. Pronto me vi dueño de un Honda Civic, modelo 89. Nuestro trabajo se especializó. Cada semana conseguíamos un auto de lujo, último modelo, bajo indicaciones precisas, el cual entregábamos a Néstor, quien lo hacía desaparecer a través de sus redes. Pero no podíamos operar de buenas a primeras. Los autos pertenecían a ricachones, siempre rodeados de guardaespaldas, y además tenían cristales polarizados. Necesitábamos mucha observación y chequeo, hasta estar seguros de que el objetivo era vulnerable. Entonces procedíamos. Buscábamos el momento en que el auto era conducido por una mujer o por jóvenes desarmados. Néstor nos advirtió que trabajábamos para una red poderosa y que las operaciones debían ser limpias, sin sangre. La regla era no preguntar. Me pagaban 2,000 colones por auto. La misma cantidad recibía Bruno. Por esa época, me encontré a Saúl, un sargento de primera línea, con quien realicé la operación más audaz de la guerra. Fue en el último año, pronto se firmaría la paz. Se trataba de liquidar al Estado Mayor de los terroristas en el departamento de Chalatenango. El alto mando escogió a una docena de los mejores combatientes de la Caguapa, entre ellos Saúl y yo, y nos transportaron en helicóptero al cuartel El Paraíso. La operación era secreta. Los terroristas habían aflojado sus líneas defensivas, confiados por la inminente firma de la paz. El plan era sencillo, pero arriesgado. El jefe del Estado Mayor terrorista, el comandante Isaías, había ofrecido una conferencia de prensa el día anterior en la población San José Las Flores, y de acuerdo con los reportes de inteligencia, tendría que movilizarse a más tardar en 2 días hacia la población Las Vueltas. Nosotros teníamos que infiltrarnos hasta la carretera que unía ambos puntos y emboscar el camión en que se conducían los jefes terroristas. Debíamos caminar toda una noche en la propia retaguardia del enemigo y salir de la zona antes de que nos cercaran. Nos mostraron diapositivas del rostro de Isaías y otras del camión, a fin de que no hubiera margen de error. Eran 14 terroristas, incluido el jefe, los que viajaban en el camión, sin avanzada ni retaguardia, muy confiados, a las 4 de la madrugada. No tuvieron oportunidad de reaccionar. Fuego de dos lanzagranadas M79, de dos ametralladoras .30 y de nuestra fusilería los fulminó en segundos. Incluso bajamos a rematarlos. Saúl le dio el tiro de gracia a Isaías antes de activar el plan de retirada. Ninguno de nosotros sufrió siquiera un rasguño. En el cuartel nos recibieron como héroes. Ahora me encontré a Saúl en una cervecería llamada Las Arcas, antes del mediodía, cuando apenas había clientes. Me saludó, contento, un poco más gordo, con su perfil de indio y sus bracitos reptiles. Yo estaba solo, quitándome la resaca. Recordé los viejos tiempos. Le dije que no tenía empleo fijo, que ahí me la iba llevando, haciendo algo por aquí, otra cosa por allá. La reinserción había sido difícil. Saúl me contó que estaba trabajando con el mayor Linares, quien también había sido mi jefe en el batallón. Realizaban operaciones especiales, secretas, desvinculados orgánicamente de la institución, pero siempre en la lucha. Le pedí que me contara más. Respondió que no podía, era delicado. A menos que yo tuviera interés en entrarle, en platicar con el mayor Linares para que él mismo me explicara. Me quedé pensando. No había prisa y se trataba nada más de ganarse unos pesos extra con las cosas que ya sabíamos, me dijo. Quedamos de encontrarnos en esa misma cervecería a la misma hora, 2 días más tarde.
Aventurero, aventurero, nací.
Lo comenté con Bruno. Me dijo que no perdería nada, que me entrevistara con el mayor Linares. El negocio de los autos nos dejaba tiempo libre. El mayor era un tipo listo, con muchos contactos y de absoluta confianza, insistió Bruno. Por lo que si estaba metido en operaciones secretas, seguro que nosotros encajaríamos. Bruno quería participar. Le propuse que me acompañara a la próxima cita en Las Arcas. Saúl se alegró de ver a Bruno. Nada mejor que los antiguos guerreros de la Caguapa volviéramos a estar juntos. Dijo que el mayor Linares quería verme ahora mismo. Aparecería en cualquier momento. Y no había ningún problema de que Bruno se incorporara. El mayor lo conocía suficientemente. Bebimos un par de cervezas. Saúl no quiso dar más detalles sobre las operaciones. Era mejor que el mayor nos lo dijera. Pero sí repitió que se trataba de la continuación de la lucha contra los terroristas. Al poco rato, vimos que una van con cristales polarizados se estacionaba frente a la cervecería. Es el mayor, dijo Saúl. Se puso de pie, pidió que lo esperáramos y se dirigió hacia la van. Luego lo alcanzamos. El mayor puso la marcha de inmediato. Se te ve bien, Robocop, dijo. Era un tipo flaco, pero fuerte, narizón y de ojos verdes. Mientras circulábamos, nos explicó la misión. Los de inteligencia habían detectado que los terroristas no habían desmontado todas sus estructuras de comandos urbanos, sino que mantenían un par de ellas congeladas, creyendo que podían engañarnos. Por eso, el alto mando había autorizado la creación de una unidad cuya misión consistía en detectar y aniquilar esas estructuras clandestinas de los terroristas. Esta unidad operaría totalmente desligada de las Fuerzas Armadas, continuó el mayor. De tal manera que si había problemas, el alto mando diría que nosotros estábamos actuando por nuestra cuenta y no tendríamos ninguna ayuda. ¿Nos quedaba claro? ¿Entendíamos por qué él quería a los mejores hombres, a los más probados y eficaces? Se trataba de una delicada operación de inteligencia que nos haría recordar nuestros mejores momentos. ¿Contaba con nosotros? ¿Estábamos decididos? Por supuesto, dijimos con Bruno. Pregunté cuántos integrantes tendría la unidad. El mayor dijo que por la naturaleza de la misión, accionaríamos en grupos mínimos, compartimentados, que Saúl funcionaría como enlace, y los tres, Saúl, Bruno y yo, formaríamos la unidad operativa. Antes de dejarnos cerca de la cervecería, el mayor preguntó si Bruno y yo teníamos que ver con el asesinato de un matrimonio de ancianos alemanes en un asalto frustrado unos meses atrás. Nos tomó por sorpresa. ¿Por qué, mi mayor? Preguntó Bruno. Eso lo hicieron con las patas, dijo. Habrá que limpiarles el expediente. Saúl sonrió. Los tres regresamos caminando a las arcas a beber otro par de cervezas. A establecer los mecanismos de contacto.
Y esa negra.